Siete obras del Espíritu en la edad mesiánica. Es el tema de esta conferencia. Y no hemos llegado más que al primer punto de los siete. Tendríamos que volver y seguir en otra ocasión, porque no creo que vamos a poder abarcar los seis puntos restantes. Pero es más importante que tengamos las cosas claras y un fundamento sólido para poder servir en los lugares celestiales en el Mesías Yeshua, porque no es suficiente tener conocimiento de las cosas, como está descrito en la oración de Amidá. Jonen Hadat, Jonen Hadat, Jonen Hadat. ¿Qué significa Jonen Hadat? Da'at es el conocimiento por experiencia. Da'at es el conocimiento por toque. Da'at es conocimiento por haber experimentado algo real. Y está escrito Jonen Hadat, el que... ¿Cómo se traduce Jonen? ¿Cómo se tradujo? Jonen viene de gen. Gen... ¿Perdón? Het-nun. Het-nun es gen, que significa gracia. El que da gracia para obtener da'at, un conocimiento experimental. Si tú no conoces a Dios de forma experimental, no le conoces. Necesitas conocer su gracia que te permite experimentar las realidades espirituales. Tenemos tanta información en la cabeza para vivir de forma explosiva espiritual. Pero como no la bajamos al corazón, la información que tenemos en nuestras mentes, somos muy pobres espirituales en el sentido de experiencia. Potencialmente tenemos todo en Mashiach por el nuevo nacimiento, pero no estamos viviendo lo que somos, porque hay dos impedimentos principales para que fluya la vida espiritual que el Eterno nos ha dado. ¿Cuáles son los dos impedimentos principales para la vida espiritual? El primer impedimento son los deseos de la carne, los deseos de la carne. Nuestro cuerpo fue diseñado para mantener la gloria de Hashem, originalmente. Adam Arishon tenía la gloria de Hashem tan real dentro de sí que todo su cuerpo brillaba, alumbraba. Pero al pecar, perdió la gloria de Hashem. Está escrito, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos los seres humanos. Por eso nos ponemos ropa. ¿Por qué? Porque nos falta la gloria de Dios que nos cubría originalmente como seres humanos. La ropa es un sucedáneo, es un intento de cubrir algo que no está ahí. O sustituir algo de la gloria de Dios que teníamos originalmente. No hay ningún animal que se viste como los seres humanos. Yo he visto algunos perros con ropa, pero son feísimos. Las señoras que les gusta vestir a sus perros, pero yo no creo que eso esté muy natural. No, el perro no se siente bien con esa ropa, me imagino. Pero nosotros nos sentimos mal sin ropa. ¿Por qué? Porque falta la gloria. Entonces necesitamos cuerpos transformados para poder mantener la gloria de Hashem como fue destinado al principio del cuerpo. Ahora, estamos en una situación de caída. Y este cuerpo que tenemos es un freno para la manifestación de la gloria de Dios. El Rabí Shaul dice que nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro. Y si yo creo que con toda probabilidad él está pensando en esos rollos que encontraron en Qumran, que los textos sagrados son puestos dentro de vasos de barro. La potencia de esa palabra sagrada es impresionante, pero lo que rodea, lo que mantiene, es muy frágil. Se puede romper fácilmente una vara de barro, una vasija de barro. El cuerpo nos impide muchas veces fluir espiritualmente. Y ahí tenemos que trabajar mucho. Ahí tenemos que trabajar mucho. La Torá fue dada para tratar la fuerza de la inclinación de los sentidos bestiales que hay en nuestros cuerpos. El Eterno ayudó al pueblo de Israel para combatir las fuerzas de la carne que hay en nosotros. Y la Torá nos ayuda. Una de las cosas que nos cuesta es levantarnos por la mañana, excepto algunos que tienen fuerza para levantarse sin problema. Pero nos gusta la cama. Tenemos muchos deseos en el cuerpo. Y la Torá nos enseña a disciplinar esos deseos. Si tú no disciplinas tu cuerpo, tú no vas a poder manifestar la gloria de Dios en este mundo, aunque sea poco, porque, como dijimos en la otra sesión, la vida que tenemos es invisible, pero Hashem quiere manifestar esa vida, como está escrito acerca de Yeshua. Vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cuál fue la gloria que salió de Mashiach, de Yeshua, cuando estaba con sus talmidim? ¿Qué fue lo que vieron? Vieron gracia y verdad. ¿Qué hizo el maestro cuando estaba en función? Cuando estaba sacando lo del espíritu. ¿Qué hizo? Liberaba, expulsaba demonios, sanaba enfermos, caminaba sobre las aguas, transformó panes, multiplicó panes, limpiando lepra. Eso es producto de la vida espiritual que él tenía y que nosotros tenemos en él y que está en nosotros. ¿Por qué no se manifiesta? ¿Sabe por qué? Por causa de que no hemos disciplinado bien nuestros cuerpos. Es el primer impedimento. Si el cuerpo se opone, y lo hace siempre, el cuerpo se opone a lo espiritual. El cuerpo es una cosa caída y tiene mucha fuerza para tirarnos para abajo. El espíritu que Hashem nos dio tiene que superar esas fuerzas del cuerpo para poder influenciar en este mundo. Entonces, si tú eres víctima de la gula, por ejemplo, no puedes dejar de comer, necesitas disciplinar esa parte para que el poder del espíritu pueda manifestarse en tu vida. Si eres víctima del sexo, necesitas purificar eso. Una persona no tiene derecho a tener relaciones sexuales sin estar casado. Prohibido. Y aún así, estando casados, hay momentos cuando está prohibido tener relaciones en el tiempo de la nidala, de la menstruación. Y también hay momentos cuando no es sabio tener relaciones. Entonces hay que mantener los instintos animales que hay dentro del cuerpo. Y hay muchas otras áreas también. Otro impedimento para el fluir en el espíritu, que es más poderoso, son nuestros argumentos intelectuales. Barreras, sentimientos, complejos, ideas preconcebidas, falsas doctrinas. Muchas cosas que hay en nuestras mentes que impiden el fluir de la vida del Espíritu en nuestro ser. ¿Cómo podemos purificar eso? También a través de la Torá. Hashem nos dio una herramienta maravillosa en su Torá. La Torah, por un lado, nos ayuda a disciplinar nuestro cuerpo, levantarnos por la mañana, obligarnos a alabar a Hashem. Es una obligación. Yo no alabo a Hashem cuando tengo ganas. Yo alabo a Hashem porque estoy obligado a alabarle. Obligo a mi lengua a cantar alabanzas. Aunque mi cuerpo dice, yo quiero hacer otra cosa. Quiero dormir. Quiero comer. Quiero relajarme. Quiero tomar un baño en esa piscina tan maravillosa. Alaba a Hashem, alma mía, dice el rey David. Obliga a tu ser a alabar aunque no tengas ganas. Es un sacrificio de alabanza, está escrito. Y un sacrificio tiene que costar algo. Si no cuesta, no es un sacrificio. El único camino al santo Dios es a través del sacrificio. Si no hemos aprendido eso, no sabemos mucho. La Torah nos arregla los pensamientos. Las palabras divinas ajustan nuestra forma de pensar. Entonces, ¿cómo podemos hacer que nuestras mentes sean canales para el poder del Espíritu? Es estudiar las Escrituras. Mira lo que pone en la carta a los Romanos, capítulo 12. Versículo 1 en adelante. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí hay cosas un poco complicadas. Yo voy a dar mi punto de vista. Primero, el cuerpo hay que sacrificarlo, pero no para matarlo, sino para que esté vivo. Dice sacrificio vivo. Con otras palabras, yo presento mi cuerpo delante de Hashem y digo, ¿en qué te puedo servir? Como dicen aquí en Colombia, a la orden. A la orden. Mi cuerpo lo presento ahí y para mí está muerto. Es decir, no puedo aprovecharme de mi cuerpo sin el permiso del jefe. Mi cuerpo no es mi Dios. Para la mayoría de las personas en el mundo, el cuerpo es su Dios. Lo que pide el cuerpo es lo que ellos hacen. El que manda es el cuerpo. Nosotros hemos muerto a ese estilo de vida. Hemos dicho, mi cuerpo está muerto para mí. Para ti, está vivo. Es un sacrificio vivo. Presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo. Es decir, consagrado, apartado para Hashem. Aceptable a Dios. Y es vuestro culto racional. Ten en cuenta que no es un culto emocional, sino racional. ¿Cuál es la diferencia entre un culto emocional y un culto racional? El culto emocional me dice, cuando tengo ganas lo voy a hacer. Voy a estudiar la Torah cuando tengo fuerzas o ganas. Voy a cantar alabanzas cuando tengo ganas. Voy a orar, presentar plegarias, shaharit, minha y arbit cuando tengo ganas. Eso es un culto emocional y no es muy constante. Hay dos tipos de personas en el mundo. Los que son dirigidas por sus impulsos y los que son dirigidos por sus principios. ¿Tú eres una persona de impulsos o de principios? Los que son dirigidos por sus impulsos son víctimas del pecado que hay en su cuerpo y en su alma. Si nos dirigimos por principios, no importa lo que yo siento, voy a hacerlo. Simplemente hay que hacerlo, es un dicho de mi esposa. Cuando no hay fuerzas o ganas, pero hay que hacerlo, simplemente hay que hacerlo. Te diriges por principios. Estoy seguro que en tu empresa tú sientes eso muchas veces. Cuando no tienes fuerzas para levantarte apenas. Pero hay principios, tengo que llevar esto adelante. No me dirijo por mis emociones, por mis impulsos, sino por mis principios. Ahora, hay que ajustar esos principios según la enseñanza de la Torá. Así que si eres una persona impulsiva, es decir, en el sentido de tú te diriges por lo que te parezca en este momento y no preguntas si está bien o mal, sino te da la gana hacer eso, tienes problemas en la vida. No vas a ser un siervo de Dios eficaz, porque eres víctima de toda clase de fuerzas dentro de ti y también vas a ser influenciado por espíritus malignos desde fuera de ti, que van a tomar control de tus impulsos y te van a obligar a hacer cosas en contra de la voluntad de Dios. La mayoría de las veces cuando pecamos es porque seguimos nuestros impulsos. Y no hemos aprendido a vivir según los principios. Por lo tanto, está escrito aquí el culto racional. El culto de principios. Yo me sacrifico por la mañana en la oración, no porque tenga ganas, sino porque tengo que hacerlo, simplemente. Es mi principio. Tengo que presentar alabanzas a mi Creador. Yo no fui creado para vivir para mí, fui creado para vivir para Él. Y si no vivo para Él, ¿para qué sirve vivir? Y no os adaptéis a este mundo. Aquí tenemos la mente. Primero el cuerpo y luego la mente. No os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Renovación de vuestros pensamientos para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. Lo que es bueno, aceptable y perfecto. Renovación de la mente. ¿Cómo se puede renovar la mente? Alguien habló aquí de que esta comunidad está haciendo lavado de cerebro de las personas. Se comentó aquí el otro día, ¿no? Que nos acusan por lavar el cerebro de la gente. Y deberían pensar, pero qué bueno que hay un lugar donde se puede lavar el cerebro. De tanta basura que hay en el cerebro. Qué bueno que hay un lavado de cerebro. Además tenemos el detergente más sano que hay, es la Torá de Hashem, que nos transforma nuestros pensamientos. Hemos aprendido que eso está bien y Hashem dice, eso está mal. Entonces tenemos que adaptar, cambiar el chip, sacar lo que pensábamos y cambiar según lo que dice el Eterno en su Torá. Cambiar nuestras mentes es un trabajo de muchos, muchos años de estudio. Ajustar tus pensamientos según la revelación divina en la Torah escrita y en la Torah oral. Con la ayuda de la Torah viviente que está en ti. Hay tres niveles para saber la voluntad de Dios. Hay tres niveles de voluntad de Dios. Lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Hay tres niveles, igual que el santuario. Lugar santo, luego de atrio, lugar santo, lugar santísimo. Hay niveles de la voluntad de Dios. ¿Qué quieres? ¿Lo bueno, lo agradable o lo perfecto? Tú eliges. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 2. Dice Rabí Shaul, cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, Pues nada me propuse saber entre vosotros excepto a Yeshua HaMashiach y este colgado en madero. Y estuve entre vosotros con debilidad, con temor y mucho temblor. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Aquí vemos el conflicto entre la mente y el fluir del Espíritu. La mente puede oponerse a las cosas de Dios. Y lo hace. La mente natural no entiende las cosas espirituales. Tiene que haber una transformación de la mente para poder captar y entender y fluir con las cosas espirituales. Demostración del Espíritu y poder. O sea, ¿qué estaba haciendo Rabbi Shaul? Estaba predicando de forma que había poder en sus palabras. No eran argumentos, fíjate que si tú haces esto y esto y llegas a la conclusión lógica de que esto tiene que ser así. No. Son palabras de proclamación de verdades espirituales con poder detrás, con fuego. Y la gente sentía, Dios está hablando. Y reciben las palabras porque hay un convencimiento de espíritu. Es luz espiritual que está saliendo. No una intelectualidad, no unos argumentos lógicos intelectuales, porque según la lógica muchas veces Hashem no trabaja, él trabaja contra la lógica a veces, para que nos humillemos en nuestras mentes y no pensemos que sabemos todo. La primera tentación para Adán y Jabá fue: conoceréis las cosas desconectados de la fuente de la vida. El árbol de la ciencia, del bien y del mal, es la tentación de cada ser humano. Porque queremos ser tan inteligentes y queremos dominar tanto con nuestras mentes que queremos ser Dios, nosotros. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal, sabiendo. Con vuestra mente vais a poder dirigir vuestras vidas y podéis desconectaros de la revelación divina. Y no tenéis que tener humildad, no tenéis que estar dependientes, sujetos a Dios. Entonces, la mente es el primer canal que fue utilizado para introducir el pecado en este mundo. Seréis como Dios, entenderéis, comed el fruto de la ciencia del bien y el mal. Y seréis como Dios. Y dice Rabbi Shaul, yo no camino por ese camino. Yo no presento el árbol de la ciencia. Yo presento el árbol de la vida. Estuve entre vosotros con debilidad. En lugar de mostrar, yo soy el superman aquí, yo soy el mensajero de Dios. Débil en sí mismo, con temor y temblor, para que lo que se manifestara no viniese de él, sino de la fuente donde estaba conectado. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Dónde descansa tu fe? ¿En argumentos lógicos o en el poder de Dios que tú has experimentado en tu vida? ¿Sabes que una persona muy querida mía pasó una crisis muy profunda? Se enfrentó con los argumentos del ateísmo en una universidad. Y como no podía probar que la Biblia era verdad, empezó a dudar de la Biblia por los argumentos del ateísmo. después de un tiempo de pasar esa crisis, salió de la crisis victorioso. Y ahora esa persona dice, la Biblia, o el Tanaj, los escritos mesiánicos, como quieras llamarlo, no fue escrita con argumentos para convencer a nadie. Él había leído toda la Biblia y se había dado cuenta que la Biblia no fue escrita para convencer, sino la Biblia fue escrita para esconder a Dios. Y la Biblia tiene la posibilidad de ser malinterpretada. El que no quiere conectar con lo espiritual encuentra en la Biblia un montón de contradicciones, un montón de argumentos para no creer, a través del mismo texto. Y él dijo, si un hombre hubiera escrito la Biblia, hubiera querido convencer a los oyentes que lo que está escribiendo es verdad. Pero la Biblia no lo hace. Es una de las evidencias para mí más importantes que Dios escribió la Biblia. Así dime, hijo. Así dime. Solamente el que se humilla y quiere creer va a encontrar los tesoros que hay en ese libro. Y entonces Hashem te transforma la mente y dice, por la fe entendemos. No al revés. Hebreos 11. Por la fe entendemos. No es que al revés. Primero yo voy a entender y luego voy a creer. Eso es al revés. No funciona así. Por la fe, confianza, es decir, la confianza en Hashem. Tú tomas la decisión de confiar en Él. Entonces Él te va mostrando cosas. Y de repente te va revelando las cosas. Y es tan fácil para ti después que no necesitas ni argumentos. No necesitas pruebas, porque la revelación es tan evidente que Hashem te lo revela. Así es como funciona. Humillarse, aceptar, y Hashem te va revelando. Para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Elohim en misterio. Lo que está escondido, eso hablamos. La sabiduría oculta, escondida, tzafun, el afikomen, desde antes de los siglos, Elohim predestinó para nuestra gloria. Palabras difíciles. La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido. Porque si la hubieran entendido, no habrían crucificado o colgado al Señor de la gloria. Sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las que Elohim, Dios, ha preparado para los que le aman. Pero Dios las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando las cosas espirituales con los espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, tonterías, idioteces. Como dijimos, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. No entiende, no ve, no capta. Es un ciego, un sordo. ¿Cómo vas a encontrar, explicar a un ciego qué es ver? Uno que nació ciego de nacimiento, explícale qué es la luz. No es fácil, ¿verdad? Él puede moverse en el mundo del tacto y se acerca y de alguna forma hace una imagen en su cabeza de las cosas, pero no sabe lo que es la luz, ni sabe lo que son colores. Explica a un ciego lo que son los colores. Si no vio nunca, ¿cómo va a entender qué es rojo, verde, amarillo? Lo mismo, tú explícale a uno que no ha nacido del Espíritu lo que son las cosas del Espíritu. No va a decir, eso es un nido. No, yo no veo. Eso es, no, no. Para él son necedad. Y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente de Adón, del Señor, para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente del Mesías. Ok, estamos en el segundo punto de las siete manifestaciones u obras del Espíritu en la edad mesiánica, hablando de ser sumergido en el Espíritu. Antes hablamos de nacer del Espíritu y ahora hablamos de ser sumergido en el Espíritu. Hemos leído en Hechos capítulo 2 que estaban todos unánimes juntos y vino del cielo un viento fuerte y el Espíritu vino de forma concreta, físicamente notable. Hubo terremotos, cosas de esas, un temblor, la gente se juntó porque oían las cosas que sucedían en el templo, y ahí había lenguas de fuego sobre cada uno de ellos, etcétera. Eso fue una manifestación impresionante de la venida del Espíritu después de la resurrección de Yeshua, cumpliendo así la profecía de Joel, que decía que en los últimos tiempos, en los últimos días, Hashem va a derramar de su Espíritu sobre toda carne. Empezaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Y la gente que escuchaba eso entendía lo que estaban diciendo porque estaban hablando de forma sobrenatural en otros idiomas donde había gente, que la gente venía de otros países con esos idiomas. Ser sumergido en el Espíritu es una experiencia única en la vida cuando tú recibes el don que es el producto de la glorificación de Yeshua, como él dijo, el que tiene sed, que venga a mí, beba. El que cree en mí, conforme dice el Tanaj, desde su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu, que iban a recibir los que creyesen en él. Estamos en Juan 7, 37 al 39. Porque el Espíritu no había sido dado todavía, porque Yeshua no había sido glorificado todavía. Ahora, tenemos una clave ahí para poder recibir esas corrientes de agua viva que hay dentro de la persona, como resultado del sumergimiento en el Espíritu. La clave es tener sed. El que tiene sed, que venga a mí y beba. Si tú no deseas con todo tu corazón esta potencia espiritual, no vas a recibir. Es lo primero. Yo tenía 9 años y una sed espiritual impresionante. Yo estaba por las noches orando en mi cama, en lugar de dormir como niño, estaba orando pidiendo al Espíritu Santo. Hashem vio la sed del niño y contestó y mandó su Espíritu sobre mí. No solamente nacer del Espíritu, sino ser sumergido en el Espíritu. Son dos cosas diferentes. Los discípulos nacieron del Espíritu cuando Yeshua sopló sobre ellos y dijo, recibid el Espíritu. El nuevo hombre entró en ellos. Es la fuente de agua que brota para vida eterna, de la cual se habla en Juan 3. Pero luego dice, el que cree en mí desde su interior correrán ríos de agua viva, que no es lo mismo. Una fuente y ríos no es lo mismo. ríos es mucho más fuerte. Y eso pasó en el día de Shavuot, en Hechos 2, que vino el derramamiento del Espíritu, porque está escrito, Yeshua no había sido glorificado todavía, por eso el Espíritu no había sido dado todavía. Y eso está en relación con ríos de agua viva desde su interior. Con otras palabras, desde el nuevo nacimiento, esa vida que tienes en la fe, en la resurrección del Mesías, que es una realidad espiritual, desde esa vida hay, cuando viene el Espíritu sobre ti, se desata esa fuerza que hay dentro de ti, de manera que no es solamente aguas vivas, de las cuales tú vas a tener vida eterna, sino también ríos de agua viva. Mucha más potencia. Y lo primero que vemos en varios textos de Hechos de los Apóstoles es que hablaban en lenguas. Hablaban en lenguas. Rabí Saúl nos explica que hablar en lenguas tiene muchas... Hay muchas formas de hablar en lenguas, por eso dice géneros de lenguas. Se habla de lenguas angélicas, lenguas humanas. Habla de sonidos inciertos. Habla de que nadie entiende lo que está diciendo. Es una forma de expresarse espiritualmente con palabras audibles en este mundo a través de la lengua. Pero no entiendes, pero estás desatando fuerzas espirituales que están dentro de ti, que van saliendo por tu boca. Y eso tiene influencia sobre ti y sobre el mundo espiritual. Porque estás operando en el aire, más allá del aire. Estás operando en el templo celestial, hablando en lenguas. Me han preguntado, ¿uno puede ser bautizado o ser sumergido en el Espíritu sin hablar en lenguas? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero creo que las lenguas es una herramienta tan necesaria que, como dice Rabí Shaul, quisiera que todos hablarais en lenguas. Señal de que no todos en Corinto hablaban en lenguas. Pero dice, yo quiero que todos hablen en lenguas. Y no creo que ese deseo era en contra de la voluntad de Dios. Él habla como Shaliach, como representante de Yeshua. Yo quiero que todos hablen en lenguas. Y eso también para esta comunidad. Quiero que todos hablen en lenguas. Es la voluntad de Dios que hables en lenguas. Es una forma de desatar la fuente dentro de ti. Y es ahí llegamos al tercer punto de ser lleno del Espíritu. Es algo que es constante. Tú puedes ser lleno del Espíritu todos los días de tu vida. La fuente está ahí, pero tú tienes que dejar que fluya esa agua. Como está escrito, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Efesios 5:18. Y es algo que tú puedes hacer muchas veces en la vida. Y tenemos muchos ejemplos de eso en los escritos mesiánicos. Necesitamos una sed tremenda para poder desatar esas fuentes de agua viva. El que no tiene sed, olvídate. Segunda cosa, tienes que estar dispuesto a sacrificar tu comodidad corporal y tu intelectualismo intelectualismo psicológico. Yo he visto que el primer impedimento para hablar en lenguas es nuestra mente. Quizás podemos decirlo de otra forma. El primer impedimento son los pecados en nuestras vidas. Si tenemos pecados, si no nos hemos arrepentido del pecado, ahí no va a venir el Espíritu. Segundo, el más importante, el más poderoso, son argumentos intelectuales. Por ejemplo, yo puedo recibir la tevilá en el Espíritu sin hablar en lenguas. Y digo, ¿por qué quieres eso? Hashem te está dando $1,000,000 en tu cuenta celestial y dices, yo quiero 2 centavos nada más. No quiero utilizar lo que Hashem me ha dado. Yo me conformo con eso, poco. Yo no entiendo esa actitud. Si tienes ganas de ver el poder de Dios en este mundo, ¿para qué limitar y decir yo no necesito hablar lenguas? Eso es, yo creo que es un argumento que hay que combatir en nuestras mentes. Otra cosa es que hay dudas de que sea auténtico ese don. Y quizás podemos también señalar que sí hay mucha falsificación en el mundo pentecostal. Yo vengo del mundo pentecostal y hay muchas falsificaciones. La gente habla como si fuera a hablar en lenguas espiritualmente, pero son idiomas fantasiosos que no tienen nada que ver con lo espiritual. He visto eso también. Pero eso no impide que haya una realidad en estas cosas. Por supuesto, leemos en la carta a los Corintios que hay 9 dones del Espíritu. No solamente hablar en lenguas. Hablar en lenguas es el primer nivel, es el más bajo. Hablamos de niveles de profecía. Cuando el Espíritu es derramado, dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y eso dice Rab Shimon Kefa. Dice, este es el cumplimiento de la profecía de Joel. Y Joel no habla de hablar en lenguas. Ellos estaban hablando en otros idiomas y la gente los entendía. Ellos no se entendían a sí mismos, probablemente, porque esa es nuestra experiencia también. Si una persona habla en lenguas humanas, no entiende lo que está diciendo. Lo normal, lo común es que uno no entienda, pero el otro sí entiende. Entonces, dice Rav Shimon Kefa que eso es una profecía. Es decir, es parte del espíritu profético que Joel está diciendo en promesa que va a venir sobre el mundo. Las lenguas es el nivel más bajo de la manifestación del espíritu profético. Pero sí es profecía, un tipo de profecía, muy bajo. Sin embargo, dice Rabí Shaul, yo quisiera que todos hablarais en lenguas, pero más que profetizaseis. Es decir, profecía en ese sentido es con palabras inteligibles para que la comunidad pueda entender lo que estás diciendo. Más revelación clara. Las lenguas me edifican a mí, las lenguas influyen sobre el mundo espiritual. Las lenguas alaban a Hashem, porque dice que les oímos hablar de las maravillas de Dios. Es un tipo de alabanza hablar en lenguas. Pero que cuando profetizamos, estamos impactando los oídos de los que están alrededor nuestro. Ahí podemos transmitir el mensaje de Dios de forma más clara, para que la gente pueda entender el mensaje. Hay 3 niveles de profecía derramamiento del Espíritu. Están los 3 niveles en el tabernáculo, el atrio, lugar santo, lugar santísimo. Y esto también está escrito en 1 de Corintios capítulo 12, dice 13, versículo 1, dice: si yo hablara lenguas humanas o angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía, aquí no habla de don realmente, si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Aquí vemos lenguas, profecía y entender todos los misterios, es decir, revelación. Eso también tenemos en el capítulo 14. Habla de, si uno está hablando en lenguas, en la comunidad, que interprete para que los demás entiendan. Pero alguien profetiza, tiene preferencia y que se calle el primero. Pero si alguien tiene una revelación, que se calle el que esté profetizando. Porque la revelación es el nivel más alto de profecía. En esta edad mesiánica, entre los creyentes de Yeshua, del cuerpo de Mashiach. Es otro tipo de manifestaciones que están en los profetas, muy similares, pero es una nueva dimensión de servicio que no podemos confundir con los profetas del Tanaj. Ellos fueron inspirados de una forma muy similar, pero para escribir, para hablar palabra de Dios, y ese nivel de profecía es muy, muy, muy alto. Nosotros tenemos un nivel más bajo de profecía. Aunque podemos llegar también a niveles altos, pero y debemos procurar subir de nivel, de revelación de lo profético, por supuesto. Pero necesitamos empezar en lo más básico, que es hablar en lenguas. El que no habla en lenguas difícilmente va a subir por niveles superiores. Porque las lenguas es como una puerta que abre nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro interior, para poder avanzar y obtener cosas superiores. He encontrado varias maneras de hablar en lenguas. Quiero compartir con vosotros ahora. Y después vamos a practicar. Se habla de los rabinos hasídicos y sus discípulos que empezaron a cantar palabras no que no tienen ningún sentido lingüístico. Eso se llama nigún. Puedes cantar na 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 da da na yi ya ya yi yu ya yi ya. Hay sílabas, ¿no? Pero ¿qué significado tiene? Es una forma de conectar espiritualmente con Hashem en el judaísmo. Es el nivel más bajo de hablar en lenguas. Si hay conexión espiritual, está muy bien. Es como un niño que está diciendo y los padres también hablan así con los niños. Yo creo que la madre entiende más lo que dice el niño que el padre. ¿Y los hermanos? ¿Algunos hermanos entienden mejor? Muy bien. Entonces es una forma de expresar el amor. ¡Papá celestial! Estoy tan contento de ser tu hijo. Soy tan contento. Estoy tan contento que no puedo expresarme de otra forma. Da, 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 di, du, di, da, de, da, di, di. Y lo que estábamos cantando aquí antes. ¿Y conectabas con el espíritu con eso? Yo sí. ¿Sí? Es el nivel más bajo de expresarse con nada de palabras, pero son sílabas. Y eso lo vemos en Isaías 28. Y Rabí Shaul está utilizando ese texto para mostrar con el Tanaj que el don de lenguas está basado en las escrituras. Vamos a leer eso. Isaías 28. Versículo, podemos leer desde el versículo 9. Porque toda, ¿a quién enseñará conocimiento o a quién interpretará el mensaje? ¿A los recién destetados? ¿A los recién quitados de los pechos? Porque dice, y lo traducen así, mandato sobre mandato, mandato sobre mandato, línea sobre línea, línea sobre línea, un poco aquí, un poco allá. En verdad, con tartamudez de labios y en lengua extranjera, él hablará a este pueblo, al cual había dicho, aquí hay reposo, dad reposo al cansado, y aquí hay descanso, pero no quisieron escuchar. Por lo cual, la palabra de Hashem para ellos será mandato sobre mandato, línea sobre línea, un poco aquí, un poco allá, para que vayan y caigan de espaldas, se quiebren los huesos y sean enlazados y apresados. ¿Qué está diciendo el profeta? En primer lugar,
Y hay que entender que los profetas hablan en diferentes niveles, como hemos dicho antes. En primer lugar, está hablando de una invasión de un pueblo que iba a hablar un idioma que el pueblo de Israel no entendería. Los asirios. Y una de las razones es que ellos se burlaban de Hashem y de sus profetas. Se burlaban de los profetas. No querían escuchar la palabra profética. Y Hashem dice, por no hacer caso, por no querer obedecer la Torá ni los profetas, yo voy a enviar a vosotros. Ellos burlaban diciendo, Kav la kav, shav la shav. O sea, lo que dice aquí el hebreo, si miramos el hebreo, lo que tradujeron como mandato sobre mandato, línea sobre línea, lo voy a leer ahora en hebreo. Para que escuches lo que suena en hebreo. Porque en español suena muy bonito. Versículo 10 está. Tzav la tzav, tzav la tzav, kav la kav, kav la kav, zeir sham, zeir sham. O sea, como un niño, bla, 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 bla. Entonces venía el profeta a hablar con el pueblo y el pueblo decía, bla, 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 bla. Entonces el mensaje de Hashem a estos que se estaban burlando de los profetas era, entonces si recibís la palabra de Dios así, os voy a hablar de esa forma. Voy a enviar a los asirios para que os enteréis que el que no quiere escuchar va a tener invasión de los ejércitos extranjeros que van a hablar de esta forma. Tzabla tzab, tzabla tzab, kabla kab, kabla kab, zeir sham, zeir sham. Ahora, Pablo está utilizando esto para decir que Hashem va a hablar a su pueblo con el don de hablar en lenguas. Entonces, aquí hay una dimensión profética superior al pshat, de que va a venir los asirios a hablar de esta forma. Y Hashem va a hablar de esta forma, está escrito también. Dvar Hashem, versículo 13. Vihie lahem dvar Hashem. Tzav la tzav, tzav la tzav, kav la kav, kav la kav. Zeir sham, zeir sham. Así será la palabra de Hashem para ellos. Con otras palabras, el don de hablar lenguas puede ser sonar de esa forma para los que no entienden. Y el que habla en lenguas no entiende lo que está diciendo. Segundo nivel de lenguas es hablar lenguas humanas. Lo que vimos en Hechos capítulo 2. Uno que es lleno del Espíritu puede hablar, sale de dentro, naturalmente. Palabras que él no entiende, pero hay sonidos de gramática. Y los otros que entienden esos idiomas sí van a entender esas palabras. Eso es una cosa maravillosa, sobrenatural. El tercer nivel es hablar lenguas angelicales que vimos aquí en 1 Corintios 13. Si yo hablara lenguas humanas o angélicas o angelicales, entonces, y si no tengo amor, no soy nada. Es decir, si tienes amor y hablas así, eres algo. Eso es una forma de hablar que la gente no va a entender, no es de ningún lugar del mundo ese idioma. Pero en el mundo celestial hay idiomas. Y hay influencias, hay sonidos que tienen impacto espiritual sobre mi vida, sobre la vida de las personas por las cuales yo pueda estar orando en lenguas, y sobre la región. Quizás estoy orando por una comunidad, una ciudad, o un país, o incluso mundialmente. Puedes influenciar en el mundo espiritual a través de este don de hablar en lenguas angelicales. Bien, esos son los niveles que yo he visto. El que tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, conforme dice el Tanaj, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando Rab Shimon Kefa llegó a la casa de Cornelio y estaban reunidos ahí un montón de gentiles, él empezó a predicar y él dijo, de este Yeshua dan testimonio todos los profetas de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Cuando él dijo eso, cayó el Espíritu sobre los que escuchaban. Con otras palabras, el Espíritu fue dado cuando creyeron en Yeshua conforme a los profetas de Israel. Ahí cayó el Espíritu. Ahí está el Espíritu auténtico. Como él dijo, el que cree en mí conforme dice Tanaj. Cuando Pedro señaló, ¿qué dicen los profetas acerca de él? Que el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Según lo que dicen los profetas, ahí cayó el Espíritu. Nacieron de nuevo y también recibieron el don del Espíritu de forma de sumergimiento, bautismo. Fueron investidos al mismo tiempo del nuevo nacimiento. Eso fue algo sobrenatural tremendo. Yo quisiera ver eso hoy en día también. No lo he visto en ningún lugar. He visto el Espíritu caer sobre personas, pero que ya habían experimentado el nuevo nacimiento. Y empiezan a hablar en lenguas y profetizar y manifestar cosas sobrenaturales en su vida. Nosotros tenemos que entender que la fuente del derramamiento del Espíritu Santo viene de nuestra fe en los profetas de Israel, que hablan de él. Y conforme vayamos profundizando en el mensaje de los profetas acerca del Mesías, más espíritu vamos a tener.